tertulia para hablar de un poquito de todo. A veces conseguimos que la tertulia de los viernes sea más relajada, como corresponde al último día de la semana laboral, pero a veces la actualidad, bueno, siempre la actualidad manda y a veces no coincide con ese interés. Hoy hablaremos de economía, hablaremos de política internacional y lo haremos con Margarita Peña, la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Valdemoro. Doña Margarita, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Todo bien? A todos los oyentes y a vosotros, todo bien.
Muchas gracias por venir por aquí. Y también participa en este tiempo del abierto Juan Carlos Machuca, que es el candidato de UPyD a la alcaldía de Parla. Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, con vosotros voy a buscar, como he buscado ya con otros políticos que han pasado por estos estudios en las últimas semanas, la mirada del sur de Madrid de lo que está pasando en Egipto, que es algo que nos puede parecer muy lejano, pero yo creo que en este mundo global todo nos afecta a todos. Hoy viernes era un día fundamental, marcado por todos los analistas, bueno, por algunos de los propios protagonistas de esa revolución que está teniendo lugar. Se llamó el día de la salida, o se llama el día de la salida incluso, porque parece que quieren algunos grupos hoy definitivamente echar a Mubarak del gobierno egipcio. Yo os quería preguntar cómo estáis viviendo todo lo que está pasando por allí. Margarita, empiezo por ti.
Bien, pues yo creo que es un asunto que nos afecta a todo el mundo. En un mundo globalizado, toda la situación que se puede dar en los países árabes o en cualquier parte del mundo, en cualquier extremo, nos afecta fundamentalmente. Entonces, estamos asistiendo a una... Bueno, empezó con Túnez, a una oleada de, digamos, de revoluciones donde el pueblo se organiza contra los poderes establecidos dictatoriales. Y en Egipto está ocurriendo lo mismo, así como en el Yemen. Uh-huh. Y es un problema, yo creo, un problema, ¿no? Es una perspectiva, una situación que se está dando en toda la zona del Magreb, en el Extremo Oriente, y nos afecta muchísimo a todo el mundo europeo. Por un lado tenemos a Turquía, como estado tapón, siempre se ha llamado controlador del islamismo, que tiene un gobierno, por otro lado, también islamista, sí, y que está abogando además porque Mubarak se vaya también.
Pero fíjate, hay una cosa, perdona que te interrumpa, que me llama mucho la atención y que puede, no sé, ser una concepción diferente a la que tenemos, por lo menos en España, del papel del ejército. En Turquía, y ahora se está viendo también en Egipto, pero sobre todo el caso de Turquía, el ejército es, por un lado, el garante de la laicidad del Estado, de la democracia del Estado. Y en Turquía parece que el papel del ejército va a ser también fundamental en este tránsito hacia la democracia. O sea que es, lo digo tan solo entre paréntesis, para que nos demos cuenta de que allí el ejército es otra cosa. Porque aquí cuando hablamos del ejército, como pasó lo que pasó y lo que hemos vivido aquí en España, pues hoy es algo diferente.
Yo creo que el ejército es determinante, la posición es determinante del ejército. Turquía tiene una gran diferencia con respecto al resto de los países islámicos. Es que Mustafa Kemal Atatürk ya en 1923 hizo la revolución a golpe de boletín, decretó la laicidad del Estado y es el único país, yo creo, hoy islámico musulmán que tiene una separación decidida y muy importante. No participa de tal manera la religión en los asuntos ni civiles ni militares del país. Y eso, yo creo que Turquía lo tiene muy claro y la ciudadanía turca también. El papel del ejército en Egipto es lo que está por ver. Yo creo que hasta ahora se está manteniendo al margen y va a ser clave y decisiva su intervención o no y a favor de quién se postula, de qué posición. No sé, Mubarak lo tiene complicadísimo y, bueno, pues, en fin, tendría que reconsiderar su posición. El mantenerse en el gobierno ahora mismo por decir que va a salvar del caos a Egipto, pues mira, eso no se lo cree, pues yo creo que nadie. Y los vecinos, los ciudadanos de Egipto, lo que le están pidiendo es que se vaya. Están pidiendo una democracia. Y yo creo que lo más importante dentro de un país son sus propios ciudadanos. Y hay que escucharles. Y en este caso se están manifestando muy claramente en el Cairo. Está acudiendo muchísima gente de otras partes de Egipto. Hay que recordar que Egipto también está separado en unas poblaciones muy pequeñas que tienen las comunicaciones, son muy escasas entre los municipios y donde se está protagonizando toda la revolución es en un punto muy concreto que es la plaza del Tahrir, en el Cairo, que es donde está concentrando todas las sí. protestas.
Juan Carlos.
Sí.
No sé, ¿cómo lo estás viviendo y viendo tú?
Margarita, nos afecta a todos.
Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono.
Es una situación que nos afecta a todos. Cualquier gobierno, cualquier país que su transición sea violenta nos perjudica a todo el mundo. Pero las connotaciones son totalmente diferentes de Túnez a Egipto. Egipto son palabras mayores. Por su posición
geoestratégica
en la zona, la diferencia es muy grande. está claro que su población, con 80 millones de habitantes y más de la mitad en la pobreza absoluta, y donde en una ciudad 7 millones de personas viven en un recinto de 11 kilómetros cuadrados, que no son casas al uso, viven en un cementerio.
Sí, es cierto, hay un cementerio ocupado.
Viven en un cementerio, personas, pero como vivienda, no para dormir. Están para vivir, comer, hacer su colada y toda una serie de cosas que no se conciben en otros países. Pues todo eso es evidente que tenía que estallar, aparte de la política represiva que tiene el país. Entonces, las connotaciones son totalmente diferentes, porque Estados Unidos protege la política de Mubarak con casi 1.500 millones de dólares anuales, casi todo en material bélico. Está Israel, que se autodefine como el único país democrático de la región, cuando también apoya la política de Mubarak. Y por otra parte, los hermanos musulmanes, que tienen un gran peso político y sobre todo con la población menos favorecida.
Yo creo que es verdad que habéis abierto un nuevo tema de debate, o una nueva vía dentro de esta conversación, que es cierto, es cierta, quiero decir, y es el papel internacional en esta revuelta, porque muchas veces pensamos que las revoluciones, supongo que antes sería así, las revoluciones nacían del pueblo, pero ahora es verdad que pueden hacer una revolución del pueblo, incluso en algún caso, a lo mejor con influencias externas, pero no podemos negar, por ejemplo, el papel de Estados Unidos, un poco tibio al principio, luego posicionado, bueno, sí, se posicionó en algunos políticos, estoy pensando en John Kerry, por ejemplo, a favor de la revolución, y ahora parece que las últimas noticias que tenemos es que están negociando la salida de Mubarak, que, por cierto, se dijo en los últimos días que podía tener como destino Alemania, o sea, ningún país dictatorial de África Central, no, Alemania. En fin, ¿cómo veis el papel internacional de potencias como Estados Unidos o la Unión Europea en lo que está pasando, Margarita?
Hombre, yo creo que el papel internacional debe ser de vigilante, de ayudar en este sentido a que la transición sea lo más pacífica posible, pero yo no creo en la intervención de verdad en este caso. Yo creo que son los propios egipcios los que deben decidir su futuro, y si se equivoca, que sea el pueblo egipcio que tendrá la oportunidad, si tienen una vía democrática, de poder cambiar y modificar su posición en años futuros. Es cierto que hay que estar atento y hay que estar vigilante, porque tenemos ahí el estrecho de Suez, evidentemente, el canal de Suez, por donde que es importante para la comunicación marítima en este caso, pero yo no creo que la comunidad internacional deba hacer más que un papel de ayudar efectivamente a que la transición sea lo más pacífica posible. De todas maneras, yo sí me gustaría contestar a Juan Carlos, bueno, que además las condiciones de vida son bastante deplorables, y que el ejemplo del cementerio de la Ciudad de los Muertos no es lo más gráfico, porque es la comunidad musulmana está mucho más habituada, o la comunidad islámica, a convivir con la muerte mucho más cercana, y esto se ha convertido casi en un elemento de turismo, de visita turística, y mucho
efectivamente
todo el mundo. Pero eso no es lo que lleva a la revolución. Hay que vivir los pueblos del interior de Egipto, ver las condiciones de vida de sus vecinos para poder entender una revolución. No es la Ciudad de los Muertos, que se ha convertido casi que en un foco de atracción de turismo, sino las condiciones reales de vida de los ciudadanos egipcios.
Juan Carlos.
Sí, se ha convertido en una atracción de turismo, pero en su principio nació como una necesidad vital para poder estar alojados en algún sitio. O sea, lo que no podemos obviar es que, aparte de la Ciudad de los Muertos, pues los nubios están apartados de la población. Hay sectores en los que viven totalmente al margen de la economía, y sin embargo, bueno, pues la maquinaria política dice, son felices, tienen antenas parabólicas, eso lo he vivido. Entonces, toda esa serie de cuestiones, para mí, no tienen más importancia que la de que el pueblo necesita cambiar efectivamente para poder seguir adelante. Además, es un país que tiene muy buenas ideas. O sea, si vas a lo largo del Nilo, están haciendo canales para volver a construir una agricultura que, por otra parte, tiene dos cosechas al año y muy poco extendida, porque solo se extiende a través del Nilo.
Es verdad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué país puede ser el siguiente? Porque además existe algo, yo, hombre, no soy un conocedor en profundidad de los países árabes, pero por ejemplo yo recuerdo haber estado hace poco tiempo en Siria y hablar con sirios, y para ellos Egipto era como la panacea. O sea, Egipto es como el país referencia, su economía, ellos creen que Egipto va mejor que cualquier otro país árabe. Algo, a mi entender, erróneo, porque ya digo, he estado en los dos países y no me parece que Egipto vaya mucho mejor, por ejemplo, que otros países como Siria, ni que la gente viva mejor allí, ni que tengan más recursos, ni de que el país sea más democrático. Pero por lo que sea, en el mundo árabe, en esa zona del Mediterráneo, existe la sensación de que Egipto es el estado árabe en el que mejor se vive. Claro, si cae Egipto, ¿hacia dónde puede ir esta revolución? ¿Creéis que habrá más países cercanos? Estoy pensando en Siria, en Jordania, bueno, en Yemen ya estamos viendo, es un poco más lejano, pero bueno, ya estamos viendo lo que está pasando. ¿Creéis que se puede extender la llama de esta revolución a estos otros países donde existen esas dictaduras enmascaradas de democracias? Porque hay que recordar que todos tienen sus votaciones, pero claro, las votaciones con un 80 o un 90% de votos a favor del presidente, que es hijo del presidente anterior, pues se las cree muy poca gente. Pero bueno, ¿hacia dónde creéis que puede ir esto?
Hombre, yo creo que estos países, el sistema político casi es una teocracia, porque la religión está totalmente implicada y el jefe del Estado es al mismo tiempo el jefe de la religión. Hemos empezado con Túnez, un país totalmente distinto, pero con una economía basada también en el turismo, como tiene Egipto, por ejemplo. Egipto es el país de referencia porque ha logrado una estabilidad de la zona con acuerdos mejor o peor llevados, mejor o peor valorados con Egipto, con Israel, perdón, y con todos los países de alrededor. Pero yo creo que su ejemplo va a seguir cundiendo. De hecho, ya hemos visto que Argelia ha anulado el estado de sitio de excepción que tenía en estos días. Está Yemen, que es esta que tiene la propia revolución. Siria estará ahí. Siria dependerá mucho de lo que haga. Jordania también está viviendo la mano su gobierno. Yo creo que van a ser un referente y que sí van a continuar, porque la situación personal de los ciudadanos de todos estos países es bastante bastante mala. Yo creo que ellos mismos.
Estoy de acuerdo. Están soplando vientos de libertad y de democracia en toda la parte islámica. Entonces, está claro que tiene que saltar de un sitio a otro. Aunque haya saltado en Túnez de forma espontánea, bueno, sus condiciones económicas, su pobreza, su hambre y su necesidad de salir de esa crisis les ha obligado a ello. Y el resto de los países están en la misma situación.
Bueno, me vais a permitir que cambie de tema, amigos oyentes, también os lo cuento a vosotros. Quería, por uno, hemos dicho al principio del asunto de actualidad internacional, pero también hablar un poco de economía, y en concreto de la visita ayer de Angela Merkel, de la canciller alemana, a España. Fue una visita relámpago, pero le dio tiempo a muchísimas cosas, y entre otras a dejar un titular que hoy es el que leemos en gran parte de la prensa, y es este. Yo os voy a pedir que lo valoréis. España ha hecho sus deberes y está en el buen camino, obviamente enmarcado en el asunto económico, el famoso pacto del pasado miércoles, en fin, todo esto. Juan Carlos, no sé, ¿estamos en el buen camino? ¿Hemos hecho los deberes?
Bueno, vamos a ver, ¿vienen a examinarnos o realmente Angela Merkel viene a mandarle un mensaje a sus electores y decirle, no os preocupéis, los tenemos controlados? Esta es una política que desde UPyD llevamos demandando desde hace 2 años, el que se tomen medidas reales. No nos pueden venir a dictar desde países, por muy avanzados económicamente que estén, que implantemos una serie de políticas que teníamos que haber implantado nosotros. Creo que perdemos soberanía como Estado. Nos van a dictar a partir de ahora todas las normas a seguir, nos van a decir cómo salir de la crisis y cómo crear empleo. ¿Nos lo tienen que decir todo? Yo creo que somos lo suficientemente capaces como para salir de lo que estamos cooperando.
Margarita.
Yo obviamente no comparto la tesis de Juan Carlos. Yo no creo que esto haya sido un examen. A mí me parece que lo más importante es que se ha llegado a un acuerdo social entre todos los agentes implicados, sindicatos, empresarios, y todo ello supervisado por el gobierno. A mí me parece que eso es lo más importante. Los acuerdos que se han tomado podrán gustar más, menos, podrán ser ahora mismo discutidos, pero lo que no cabe ninguna duda es que hemos puesto de acuerdo y que la paz social se ha conseguido. No creo que esto venga a gelarme mujer que la de firme, tienes, firme a mí o al señor Zapatero, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Pero sí que es cierto que nosotros formamos parte de un conjunto que es la Unión Europea. Y nosotros hemos decidido voluntariamente pertenecer a la Unión Europea. Y por tanto, cuando hablamos de soberanía, tienes que reconocer que hay una parte de la soberanía cedida. En legislación medioambiental, quien más legisla, el 90% de la legislación medioambiental viene de la Unión Europea. Y ahí no nos quejamos. Ahí no estamos diciendo que vienen a imponernos. Entre otras cosas porque además también estamos representados en el Parlamento Europeo a través de nuestros eurodiputados. Nosotros formamos parte de la Unión Europea. A mí no me parece que la señora Merkel haya venido a examinarnos. Ha venido a constatar los progresos y las reformas que se están haciendo desde España. El tema de los mercados en el ámbito internacional, en cuanto un jefe de Estado dice una frase medianamente que pudiera ser sospechosa de alguna cuestión a la baja con España, incide de una manera espantosa. Y yo creo que Angela Merkel tuvo muchísimo cuidado ayer también en su exposición para dar el espaldarazo y no tener ninguna frase que pudiera incidir.
Juan Carlos.
Bueno, yo también discrepo en ese aspecto. Creo que la forma que ha tenido de evadir la situación de si vamos a ser intervenidos o no es acertada, porque no se puede llegar a formar un, digamos, pánico en la sociedad, pero no estoy de acuerdo en cuanto a diferentes planteamientos que nos han estado haciendo. Por ejemplo, están diciéndonos que a partir de ahora los sueldos los vamos a tener que ajustar a los beneficios de las empresas. No podemos en España creer que con una tasa de un 20% de paro vamos a estar al mismo nivel que Alemania, que tiene un 7,6. O sea, es evidente que las políticas son diferentes y por mucho que nos digan, no vamos a tener la capacidad de hacerlo de esa manera. O sea, yo creo que para salir de esta crisis, aparte de las medidas económicas que hay, lo que hay que hacer es crear trabajo, crear empleo, que sin el empleo no podemos pagar impuestos, servicios sociales se disparan, toda una serie de cosas que al fin y al cabo van en contra de la política social que tenemos que hacer en nuestro país.
Margarita. Sí, la señora Merkel desde luego no nos está imponiendo una revisión de las cláusulas de los convenios para adaptarlos a la competitividad, y yo creo que el señor Zapatero ayer lo dejó muy claro. Ese aspecto solamente lo pueden debatir los agentes sociales, sindicatos y empresarios. Es lo que se está apostando desde el gobierno. La señora Merkel hoy en el foro europeo, donde tenían todas las reuniones de jefes de Estado, va a apostar por ese modelo que incide a Alemania. Pero eso no quiere decir que nos lo impongan a nosotros. Nosotros tenemos otra fórmula de negociación colectiva que además será objeto de reforma y donde se está debatiendo todo, y estas fórmulas y otras y muchas más se pondrán encima de la mesa para adaptarlo a lo que sea más conveniente a los intereses de los españoles, y serán los agentes sociales los que tengan que hacerlo. La señora Merkel ha venido a exponer su idea, pero desde luego de ningún modo ha venido a imponer. En el foro europeo cada uno planteará sus propias exposiciones y lo que ellos consideran para el futuro, pero está claro que España lleva su propio ritmo y lleva desde luego su propio sistema de acuerdos.
30 segundos, Juan Carlos.
Bueno, yo creo que Angela Merkel ha venido a España a asegurar que vamos a pagar el dinero que nos han prestado. No olvidemos que uno de cada 3 euros de los que pueden tener ayudas si tenemos que necesitar un rescate es alemán y otro francés, con lo cual vienen a proteger su dinero, que es totalmente lícito. Pero ¿y España qué?
Margarita.
No, yo no coincido, desde luego. Yo creo que tanto Francia como Alemania han aprobado las medidas que han hecho los españoles. Y aprobar no en el sentido de que ellos hayan impuesto, sino que les parece que la nueva deriva es positiva para todo el conjunto de la Unión Europea. Y creo que son unas medidas acertadas. Y sobre todo, lo que han alabado ambos los dirigentes, tanto Sarkozy como Angela Merkel, es que se haya conseguido con paz social y sin ningún tipo de problema entre los distintos sindicatos, empresarios y los... los ciudadanos.
Bueno, pues de verdad me gustaría seguir aquí tiempo como, porque noto que Juan Carlos se queda con ganas de contestar, pero es que si empezamos otro turno de respuestas y contrarrespuestas, pues al final nos vamos de tiempo y no os preocupéis que vais a estar por aquí pronto para hablar de temas internacionales o de temas locales, porque tenemos al fin y al cabo a unos pocos meses vista esas elecciones municipales. Y yo quería agradeceros a los dos, a Juan Carlos Machuca, el candidato de UPyD a la alcaldía de Parla. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Gracias.
Y a Margarita Peña, la candidata del PSOE a la alcaldía de Valdemoro. Margarita, muchas gracias que os hayáis pasado por aquí y hayáis charlado un ratillo con nosotros aquí en la radio.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias a los dos. Gracias, hasta luego. Gracias.